Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos.
Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Mi nombre es Lucía Núñez, soy parte del equipo Explora Sur Poniente y este jueves y los próximos jueves estaremos invitando a todos quienes están en sus casas a reflexionar, conversar y hacernos un montón de preguntas sobre salud mental, sobre ciencia, tecnología y un montón de otros temas. Esto es Ciencia para Todos. Y bueno, hoy tenemos una programación especial que estamos realizando en conjunto con otra iniciativa de nuestro Par Explora, que es Ciencia Abierta. Así es que los invito a que se conecten, a que estén escuchando, porque tenemos un tremendo invitado para esta ocasión. Bueno, les recuerdo que nos pueden encontrar todos los jueves de 6 a 7 de la tarde para hablar de estos temas que nos importan a partir de las experiencias y de las vivencias de las comunas de nuestro territorio. Por eso voy a saludar a estas 22 comunas que forman parte de nuestra zona, que son Alhué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Bueno, y como les conté, nosotros somos una red de radioemisoras que estamos transmitiendo este programa y quiero saludar, por supuesto, a nuestros colegas de Radio Maipo, Radio Origen, La Voz de Paine, Radio Energía del Monte, Radio Isla de Isla de Maipo y a nuestro gran colaborador, la Asociación de Municipios Rurales AMUR. Bueno, sabemos que todavía hay gente que no nos conoce muy bien, así que quiero contarles de estas actividades que estamos haciendo en el Par Explora RN Sur Poniente. Nosotros trabajamos entonces con estas 22 comunas de la zona sur poniente de nuestra región y a través de distintos lenguajes que ojalá sean innovadores, queremos llegar a distintos públicos con los temas científicos que estimulen su curiosidad. Es así como buscamos llegar a los temas que más le interesan a nuestra comunidad y nos dimos cuenta que la salud mental es uno de los temas que genera más dudas. Y que durante el año pasado estuvimos hablando harto sobre salud mental en docentes, pero este año en particular existen varios problemas asociados a salud mental con nuestros jóvenes. Es así que hoy día entonces vamos a hacer este programa especial en esta alianza virtuosa con Ciencia Abierta y el programa radial Ciencia para Todos. Ciencia Abierta es una iniciativa que promueve la socialización y apropiación de los saberes a través de actividades lúdicas y participativas. Y esta instancia es parte del programa Ciencia Pública que pertenece a la División de Ciencia Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y durante todo el año, Ciencia Abierta estará desplegando distintas actividades basadas en temáticas mensuales. Y el mes de julio corresponde al mes del arte y la juventud. Es por eso que tenemos un tremendo invitado para que hablemos sobre salud mental y juventud. Él es médico, psiquiatra, académico de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, donde ejerce como director del Centro de Investigación de Salud Mental Estudiantil. Además, es investigador del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, y él es el doctor Jorge Gaete. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por aceptar la invitación para conversar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias, Lucía, por la invitación, por Explora en general, y nada, por esta oportunidad de poder conversar acerca de estos temas.
Bueno, como les comentaba, Jorge, ¿cierto? Este programa lo que busca es conversar sobre algo que está bien candente, ¿cierto? A nivel social, en todo el territorio no solamente en las 22 comunas de nuestra zona. Y algo que empezó a marcar como la pauta noticiosa después de la pandemia del COVID. Y estamos hablando, ¿cierto?, de la violencia en los colegios, que después del retorno a clases se volvió algo bastante intenso, bastante frecuente. Bueno, y sabemos que la violencia en los colegios va desde riñas entre estudiantes, altercados entre estudiantes con profesores, maltrato físico entre compañeros y compañeras de curso, de colegio, e incluso episodios tan fuertes y tan graves como el que ocurrió en la comuna de Quinta Normal, donde hubieron amenazas de masacre dentro del colegio. Bajo tu mirada profesional, Jorge, ¿por qué ocurre esta situación y qué factores podrían haber desencadenado este clima de violencia en los colegios?
Bueno, yo diría que hay varios factores que pueden estar influyendo en lo que estamos viendo hoy en día. Por un lado, yo diría que hay un retraso importante en algunas habilidades académicas, habilidades cognitivas que se fueron produciendo producto de la pandemia. Varios estudios están mostrando, por ejemplo, retraso importante a nivel del desarrollo del lenguaje, el desarrollo del procesamiento de la matemática. Y así como se ha visto como estas mermas o retrasos en ciertas áreas del desarrollo más bien cognitivo, también ha habido retrocesos o retrasos en el desarrollo de habilidades más bien socioemocionales. Los chicos hoy día tienen menos habilidades prosociales. En un estudio que hicimos recientemente mostramos cómo una de las principales habilidades que pareciera estar, digamos, retrasada dentro de la perspectiva de los estudiantes es el de habilidades prosociales, que son aquellas que tienen que ver con el poder ayudar a otro, el esperar el turno, el ser amable con otro, una serie de habilidades prosociales que hemos visto que durante la época de pandemia, los estudiantes no tuvieron tanta oportunidad de practicarlas porque estaban muchas veces solos frente a una pantalla, muchas veces no tenían con quiénes interactuar desde de su misma edad. Y por consiguiente, este ambiente que naturalmente se vive en los colegios previo a la pandemia probablemente produjo un efecto bien importante en esta área. Yo diría que ese es un factor bien importante. El segundo factor que tiendo a considerarlo como un elemento importante durante la pandemia es los niveles de ansiedad y depresión que empezaron a aumentar en la población infanto-juvenil. Hay varios reportes que muestran, por ejemplo, un estudio que se publicó en JAMA Pediatrics el año pasado, en agosto, mostró que la prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos durante la pandemia se había doblado, o sea, había sido dos veces más alta que lo que se había visto durante la pre-pandemia. O sea, la salud mental también está impactada ya producto de distintas razones, la misma situaciones de restricción en la vinculación con otros, el cambio en la rutina, el tema de tener que cambiar todo el sistema educativo a un sistema más bien online, claramente produjo efectos muy negativos también en el área de la salud mental. Y un tercer aspecto que siempre considero como importante es el tema de la familia. Todos los sistemas, en el fondo, se vieron bastante estresados producto de la pandemia. Familias que perdieron el trabajo, familias que tuvieron que reacomodarse, familias que tuvieron que vivir en espacios pequeños también, y la restricción de las salidas, por ejemplo, implicó que la convivencia a veces dentro de las familias se tensionara. Ya hay algunos reportes que incluso muestran que hay un aumento en actos de violencia doméstica, por ejemplo, durante la pandemia. Y eso lo vivieron también las niñas, niños y adolescentes. Y cuando viven situaciones también más de mayor estrés, mayores dificultades, ellos tienen que recurrir a las habilidades que habitualmente tienen o bien al modelaje que tienen de parte de los padres. Y ahí también yo diría que hubo dificultades en poder entregar herramientas, buenas herramientas para los apoderados, para poder manejar situaciones como de regulación emocional, por ejemplo, resolución de problemas, habilidades que son tan importantes y que uno las tiene casi por defecto en su desarrollo dentro del ambiente escolar, pero que muchas veces en las casas también es difícil poder implementarla. Si bien hay otros factores que también pueden haber influido y estar de alguna forma propiciando esta explosión un poquito de violencia y de problemas de convivencia en la escuela, yo diría que esos tres elementos de alguna forma están implicados en lo que estamos viendo hoy en día.
O sea, Jorge, que este estado en el que están los jóvenes, los niños, las niñas, es bastante complejo. Yo me imaginaba que podía ser, por ejemplo, por la falta de contacto con sus padres, pero es más allá que eso, ¿no? Y esta ansiedad que tú decías que está siendo uno de los factores importantes dentro de este efecto, ¿no?, de violencia en los colegios, ¿a qué crees tú que se debe? ¿Solamente al haber estado encerrados, restringidos de poder salir, de vincularse con otras personas? ¿O también crees que tuvo alguna otra causa?
Yo diría que, como te mencionaba, algunos de los factores que son importantes son el tema de las habilidades socioemocionales, que de alguna forma no se ofreció la oportunidad de entrenarlas durante el periodo de la pandemia. El hecho de tener durante la pandemia el restringir en el fondo o priorizar por ciertos contenidos académicos, hizo que muchos profesores no tuvieran el cuidado o la capacitación también como para poder desarrollar habilidades socioemocionales a través de la pantalla, que es muy difícil, es muy complicado. De hecho, las habilidades socioemocionales se llaman así, producto de que se desarrollan en la interacción con otros, ¿ya? Entonces es muy difícil.
Exactamente. Nos perdimos 2 años de desarrollo de esas habilidades.
Absolutamente. Yo diría que ese es uno de los principales factores que está influyendo hoy en día. De hecho, en este estudio que te comentaba, que mostramos cómo había un retraso en ciertas habilidades prosociales, que lo entregamos a mediados, casi a fines del semestre pasado, a varios colegios que participamos, les dijimos: es muy importante que entrenen a los profesores, que entrenen al equipo de convivencia escolar, porque lo que se viene el próximo año puede ser difícil, producto de que ya veíamos un retraso. Entonces eso se iba a manifestar en la medida en que apareciera la presencialidad. Era muy probable que los chicos empezaran a tener muchas tensiones de cómo resolver problemas que durante 2 años no estaban muy, muy expuestos.
Claro que sí. Bueno, y lo que tú mencionas también de... por ejemplo, en el caso de las familias, que los padres no necesariamente están preparados para poder dar esta formación emocional, ¿cierto?, de habilidades sociales, porque ellos mismos tampoco fueron enseñados a poder, por ejemplo, se me imagino, reconocer emociones, resolver problemas de alguna manera más pacífica, tal vez, y los profesores, por ende, tampoco tienen esa preparación. Entonces, me gustaría que verlo también desde el punto de vista de los profesores y las profesoras, porque nosotros trabajamos con ellos a diario, ¿cierto?, en Explora. ¿Y qué podrían hacer estos docentes que tienen una situación violenta o de bullying entre compañeros en su sala de clase? ¿Cómo ellos podrían contenerlo o dónde podrían buscar ayuda para resolver esos problemas o adquirir el conocimiento para hacerlo?
Yo diría que, mira, una de las recomendaciones más importantes, hay varias recomendaciones que están súper probadas bajo distintas evidencias de qué es lo que pueden hacer los colegios para manejar el tema de la violencia escolar. Uno de los aspectos bien importantes tiene que ver con el entrenamiento de los profesores. Los profesores se tienen que entrenar al menos en 4 cosas, yo diría. ¿Ya? Lo primero tiene que ver con aquello que tiene relación, que cuáles son los principios y valores que el colegio va a favorecer en la educación de los estudiantes que están asistiendo a este colegio. Muchas veces estos principios y valores no están socializados suficientemente, muchas veces no están compartidos por toda la comunidad estudiantil, de apoderados y de profesores. Muchas veces no tenemos tan claro qué es lo que queremos, cuál es nuestro estándar de conducta de acuerdo a los estudiantes. Y eso es una primera tarea que tenemos que hacer con los profesores. ¿Estamos todos de acuerdo? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Se ha estudiado mucho lo que se llama, y a propósito de las familias también, lo que se llama los estilos de enseñanza, que viene estos estilos de enseñanza de un modelo de familia, que son el estilo autoritario, el estilo negligente, el estilo permisivo y el estilo autoritativo. Básicamente son estilos que de alguna forma dan cuenta de cómo yo me relaciono con los estudiantes. Hay profesores, por ejemplo, que tienen un estilo autoritario, en donde su relación con los estudiantes se basa en la disciplina, en la obediencia, es decir, que los estudiantes hagan lo que el profesor establece como lo correcto, como lo que se tiene que hacer. Y esa forma de relación se transmite en distintas áreas. Tenemos profesores, por ejemplo, que son más bien permisivos, profesores que se dedican fundamentalmente o tienen su foco en que el estudiante no sufra, básicamente. Pero al ser, a tener este foco, de alguna forma no son exigentes. Entonces nos muestran, por ejemplo, su preocupación cuando los estudiantes no están rindiendo bien. Entonces les cambian la fecha de las pruebas, les disminuye el contenido de las pruebas. O sea, los deja contentos a los estudiantes. Pero no se preocupa de que ellos también tienen que ser exigidos de alguna forma para poder aprender.
Claro, o sea, y tenemos un estilo. Los dos ejemplos que tú me mostraste son tan buenos, ¿no?
Exactamente, absolutamente. Y ahí se recomienda el estilo más bien autoritativo, que es una mezcla de alguna forma, en donde hay un profesor que es exigente, que se preocupa por los resultados, pero también se preocupa por el proceso y da elementos de contención, de comunicación, de calidez frente a la relación, que no lo tiene el estilo autoritario, obviamente, pero que exige más que el estilo permisivo, por ejemplo. Este tipo de cosas, muchas veces los profesores no lo tienen tan claro. ¿Cuál es mi estilo? ¿Cómo me relaciono con ellos? Y a veces quedan impresos algunos principios y valores que permiten o permean la relación y que a veces validan la violencia, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, alguien permisivo podría dejarlo que se resuelvan solo, que ellos son los que tienen que resolver el problema, o alguien más bien autoritario puede tener una posición muy estricta y los expulsa rápidamente de la sala o los suspende del colegio. Y uno dice, claro, pero la mirada que tenemos que tener desde el punto de vista de la educación es cómo yo puedo, a través de estas medidas, aumentar el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Entonces, aquellos que son perpetradores, que son agresores, si yo los expulso de la sala, luego del colegio, y luego hago que llegue a otro colegio, en el camino, ¿qué le enseñé? ¿Quién le enseñó a comportarse de la forma que tenía que comportarse? Muchas veces nadie. Entonces, yo me elimino un problema, pero no le estoy dando la herramienta a ese estudiante. Ahí hay un modelo que es bien interesante, que es el segundo aspecto que tiene que ver con los profesores y la capacitación, ¿ya? Es poder capacitarlos en disciplina positiva. Disciplina positiva es una estrategia muy conocida que se ha implementado en distintos ámbitos familiares y escolares al mismo tiempo, en la cual de alguna forma se promueve las conductas que uno quiere favorecer o que perduren en el tiempo y que se vaya reduciendo las conductas más bien negativas. Pero el enfoque es más bien un enfoque que yo diría que es más bien progresivo. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la disciplina positiva uno lo que tiene que tener es claramente cuál es mi código de conductas esperado dentro de la sala de clases, dentro del colegio. O sea, los estudiantes yo prefiero, por ejemplo, que ellos sean amables unos con otros, se respeten unos con otros. Pero ¿qué incentivos tengo para que aparezcan esas actitudes? Entonces, por ejemplo, incentivos progresivos. Lo felicito en forma verbal, directamente. Le mando una carta a los apoderados diciendo lo bien que se está portando. Lo expongo en una asamblea de estudiantes diciendo que este es un estudiante modelo, producto de las conductas que tiene, son aquellas esperadas para el resto también, ¿ya? ¿Te fijas cómo yo establezco estándares de conducta y luego incentivos para esas conductas? Y posteriormente, muy al final, este código de conducta debe tener como algunas medidas que tienen que ver con aquellas conductas que son intolerables, como la violencia física, como algunas situaciones como de peleas, por ejemplo. Y ahí hay otra estrategia que tiene que ver con un modelo que se llama, por ejemplo, el modelo de, se llama Collaborative Proactive Solution, que es un modelo CPS, ¿ya? Que es un modelo de, en el fondo, es de modelo de soluciones proactivas colaborativamente entre profesor y estudiante. Básicamente, uno podría decir que el estudiante, cuando comete una conducta que no es deseada, le pegó a un compañero, por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer el profesor? Bueno, lo primero es tratar de entender por qué se está comportando así. ¿Qué es lo que nosotros llamamos el paso empático? O el primer paso es entender por qué tuvo esa conducta, qué es lo que está detrás, tuvo un mal día, durmió mal, tuvo una pelea en la casa. Entender por qué está con esa irritabilidad y con esa molestia hacia el compañero. Lo segundo es mostrarle, desde la perspectiva del adulto, qué es lo esperado o cuál es la preocupación que yo tengo con esa preocupación. Me preocupa que tú estés teniendo esta conducta, primero porque él está produciendo un rechazo por el resto de tus compañeros. Tus compañeros ya no quieren estar contigo o muy cerca porque está produciendo cierta. Me preocupa eso. Y eso te puede afectar no solo socialmente, sino también en tu estado de ánimo. Y también vas a tener menos recursos para poder estudiar en el día de mañana. Y por consiguiente, me preocupa que todas estas cosas no se estén desarrollando en ti. ¿Te fijas cómo? Primero parto desde entender el problema, desde la mirada del estudiante. Luego demostrarle cuál es mi preocupación. Y luego llegar a una solución conjunta, colaborativa. Por eso se llama Collaborative Proactive Solution.
Perfecto. Y ese tipo de abordaje de los problemas también, ¿se hace solo con el estudiante que fue agresor o también con la víctima?
También con la víctima.
De alguna manera, el agresor va a reaccionar a algo, ¿cierto? Entonces hay una persona que hizo algo, probablemente sin darse cuenta, que generó esta reacción violenta. Entonces también me imagino que hay una forma de que ambos involucrados o ambas involucradas conozcan qué fue lo que hicieron para que se generara ese conflicto.
De todas maneras. Solo para terminar un poco la idea de este modelo, en el fondo, es que uno le da la oportunidad al estudiante de generar sus propias soluciones. Y le dice, ¿cómo crees que esto lo podemos resolver? Muchas veces el estudiante dice, no sé, no tengo idea, no se me ocurre. Ok, piénsalo, ¿ya? De aquí a mañana piénsalo, nos volvemos a juntar y tratemos de llegar a una solución. Pero siempre tratar de que esa solución venga de parte del estudiante, ¿ya? Y solo al final, si es que no aparece, uno puede poder proponerle algunas soluciones. En la medida en que uno practica una y otra vez, esta forma de conversar o de dialogar se va haciendo mucho más natural y los estudiantes van aprendiendo algunas habilidades en ese sentido. Ahora, esto también se hace con las víctimas, pero aquí además hay que tener un cuidado en particular, porque las víctimas pueden tener algunos, efectos negativos que tienen que ver con su propia salud mental. Sabemos, por ejemplo, que las víctimas tienen peores indicadores de ansiedad, peores indicadores de depresión, y eso de alguna forma nos obliga a estar un poquito más atentos a cuál es el estado de salud mental y eventualmente incluso pedir ayuda. Pedir ayuda, por ejemplo, derivar, ya sea establecer una buena relación con el COSAM o con el CESFAM, que son los consultorios a los cuales uno habitualmente debiera estar derivando alguno de los casos, tratar de trabajar con los apoderados acerca de la situación y tener un protocolo. El protocolo que es muy importante para poder trabajar con víctima y agresor y ver cuál es el seguimiento de esta situación. Cuando nosotros hicimos el primer estudio en Chile sobre la prevención de bullying, aplicando el programa KIVA, por ejemplo, que eso fue en el año 2017 al 2016 al 2018, que se acaba de publicar por otro lado, vimos cómo muchos colegios no tenían o no habían internalizado claramente protocolos del manejo de la violencia escolar en sus propios establecimientos educacionales. El programa KIVA, ya que hoy está disponible en Chile, provee de algunos protocolos que permiten tener mayor claridad de cuáles son los pasos o cuáles son las instancias de trabajo, tanto para la víctima como el agresor, y cómo se trabaja con el curso en lo cual este hecho se está produciendo en particular. Todo esto se capacita a los profesores, al equipo de convivencia escolar, y de alguna forma vuelvo a lo mismo que planteaba inicialmente, capacitación, de los profesores y el equipo de convivencia. Ellos no tienen por qué tener todas las herramientas claras desde que salen desde la universidad para enfrentarse a situaciones como esta, y es importante que los sostenedores, los directores, provean las oportunidades también para los profesores y capacitarse en estos ámbitos que a veces es muy, muy difícil.
Así es. Bueno, me imagino que este protocolo que tú nombrabas es un poco más complejo que estos como normas de convivencia escolar que siempre tienen en los colegios, ¿no? Y es muy interesante lo que tú cuentas, porque efectivamente lo que nosotros hemos logrado conversar con nuestros profesores y profesoras es que ellos se sienten un poco incapaces de poder abordar esta situación. Entonces siempre están preguntando y me imagino que ustedes podrán tener material disponible también para profesores.
Sí, yo diría que hay algunos materiales, tanto en el Centro de Investigación de Salud Mental Estudiantil como en el IMAI, que es nuestro núcleo milenio. Hemos ido generando algún material para poder trabajar y orientar un poquito a los profesores en algunas de estas dinámicas. Y en cualquier cosa también digo mi correo, si alguno quiere escribirme, que es jgaete@uandes.cl, jgaete@uandes.cl, que es mi correo, que también pueden escribirme y podemos facilitar algunos de los materiales que estamos utilizando para el entrenamiento de profesores.
Mira, buena invitación, estoy segura que te va a llegar hartos correos de nuestros auditores y auditoras. Pero bueno, este, como vimos, ya es un problema bastante complejo, ¿cierto? Donde no solamente lo que pasa dentro del colegio es importante, sino que también hay que involucrar a otros participantes, a otros como estamentos, ¿cierto? Que forman parte del problema, que son las familias. ¿Y cómo crees tú que desde las escuelas se puede involucrar a las familias en esta generación, en esta creación de un ambiente escolar más sano y más respetuoso? ¿Cómo podemos abordar en eso a los padres en esta tarea?
Yo diría a través de tres formas bien claras. La primera es poder involucrarlos en las acciones y el plan que se debe generar dentro del establecimiento educacional para la prevención de la violencia escolar. De hecho, una de las primeras recomendaciones para trabajar esta problemática en colegios es la creación de un equipo que pueda de alguna forma liderar el proceso de acciones que yo voy a implementar para prevenir la violencia escolar, y ese equipo tiene que incluir algunos actores bien particulares. Tiene que tener representación de estudiantes, representación de apoderados, representación de profesores y parte del estamento directivo del colegio, e idealmente representantes de la comunidad a la cual en la cual está inserto ese establecimiento educacional. De hecho, la OMS, que esto lo propone la OMS y la UNICEF, como parte del plan de prevención de violencia escolar, es que este equipo no tenga más de 10 integrantes, pero que no solo esté conformado por uno de los estamentos, como tú dices, sino que con un grupo. Entonces, hacer partícipe a los apoderados de este equipo va a permitir desde dentro, en el fondo, traer la información, que las preocupaciones que tienen los apoderados, y poder plasmarlas dentro de las distintas acciones del plan. Esa es una primera situación. La segunda forma de involucrar es a través de la información. Es bien importante, y de alguna forma, información y educación a los apoderados. Muchas veces ellos no saben qué es bullying, qué es violencia escolar, cuál es la diferencia entre ellas, cómo reconocer, por ejemplo, si mi hijo está teniendo bullying o no, qué pasa si mi hija está siendo maltratada de alguna forma en particular. Muchas veces les cuesta saber porque no tienen la formación para ello. Entonces, el colegio puede proveer luces, puede proveer información a través de las reuniones de apoderados, a través de informativos. Nosotros, por ejemplo, en el programa Kiva, teníamos una guía para padres que se la entregamos físicamente a cada uno de los padres de los estudiantes que participaban en el programa, de tal forma que ellos pudieran desde dentro saber: ah, esto es bullying, ¿cómo lo reconozco? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder trabajar con el colegio en conjunto de esto? Te fijas, información y educación acerca de esta problemática en particular, que también, nuevamente, los padres no tienen por qué saber cómo resolver estas cosas. Y lo tercero, importantemente, proveer desarrollo de habilidades, ¿ya? Y es aquí donde los colegios pueden hacer mucho para poder socializar distintas oportunidades que hoy están, que es posible implementar en Chile. Por ejemplo, tenemos al menos, tres programas de familia, ya, que de alguna forma están disponibles ya a través de fundaciones o a través del Estado para poder entrenarse en habilidades socioemocionales. Está Triple P, ya, está PMPO y está Familias Unidas, que son programas, ya estos últimos dos desarrollados por la Fundación San Carlos de Maipo, que tienen evidencia científica en Chile de su utilidad, ¿ya? Y en ese sentido, de alguna forma, ayuda a tener una cierta certificación acerca de que esto funciona. ¿Qué se le enseña a los padres ahí? Habilidades parentales que corten el circuito de la violencia en la casa. Cosa de que el modelaje de la violencia, cosa de que las dinámicas de la violencia no se trasladen al colegio producto de este aprendizaje que tiene el estudiante en la casa. Al revés, son habilidades que permiten disminuir esos riesgos y generan un mejor desarrollo en la convivencia escolar producto del entrenamiento de sus padres. Así que yo diría que esos son tres elementos como súper claro y concreto que los colegios pueden facilitar, digamos, el trabajo y la incorporación de los apoderados en esta prevención de la violencia.
O sea, la palabra clave de todo esto es informarse, es educarse, ¿cierto? Tanto padres apoderados como los profesores y profesoras para que podamos contribuir de mejor manera a solucionar estos problemas, ¿cierto? Bueno, Jorge, llegamos a una parte del programa que es algo que se hace de manera especial con Ciencia Abierta y por eso quiero darle espacio a jóvenes que nos enviaron algunas preguntas porque ellos tienen bastantes dudas, ¿cierto?, sobre este tema y quiero invitarte a escuchar el audio enviado por Valentín Flores del Liceo Robert Kennedy de Cerro Navia.
¿Qué debo hacer si veo una situación de violencia en la calle de una persona que le está pegando a otra? Mi nombre es Valentín Flores y soy del Colegio Robert Kennedy.
¿Qué le dirías entonces a Valentín?
Bueno, muchas veces uno es, digamos, espectador un poco de estas situaciones de violencia. Y aquí quiero responder como dos cosas en particular. Una, la particular que nos menciona Valentín, y que cuando uno ve esta situación, especialmente en la calle, incluso afuera del colegio, siempre lo ideal es primero solicitar ayuda en aquellos que puedan proveer esa ayuda. Por ejemplo, pueden ser profesores, puede ser el inspector, pueden ser los encargados de convivencia. O sea, buscar a un adulto responsable que nos ayude a resolver esa situación que estamos siendo espectadores, ¿no? De alguna forma. No tratar de involucrarse, no tratar de resolver la situación, porque muchas veces uno puede no tener todos los antecedentes y finalmente quedar un poquito expuesto a una situación que le afecte directamente en esa violencia. O sea, pedir ayuda, especialmente a aquellos adultos responsables que puedan estar alrededor de nosotros. Pero eso me lleva a también reflexionar sobre otra cosa que pasa durante las situaciones de violencia escolar o de bullying en particular, que son los testigos que están presentes frente a la situación de que están amenazando, tirando, diciendo apodos o directamente golpeando a otros estudiantes. La conducta tiene que ser la misma, ¿ya? Pero de alguna forma los colegios tienen que proveer algún entrenamiento en los testigos para poder buscar esa ayuda. Porque muchas veces los estudiantes se produce lo que se llama el código del silencio, en el fondo, entre los estudiantes. Es decir, nadie dice nada, porque el que dice algo es un soplón, ¿ya? Entonces, de alguna forma, y va a tener repercusiones. Muchos estudiantes que son testigos de esas situaciones prefieren no decir nada. Y por consiguiente, la única forma es poder validar de que lo correcto, lo adecuado para poder ayudar a las personas que están sufriendo, en este caso a las víctimas, es abrir la situación, exponer la situación, porque la única forma para que el agresor disminuya el estatus en el cual de alguna forma está, es poder darse cuenta de que esta situación no es validada, no es querida, no es apoyada por el resto de los estudiantes. Si los estudiantes guardan silencio, no le dicen a nadie, nadie se entera, aumenta la situación o el estatus de poder del agresor, porque de alguna forma yo salgo impune. Yo hago lo que quiero. Entonces, eso me llama un poco a pensar que es importante también otra mirada de los colegios para poder entrenar y ayudar a los testigos a ir cambiando esta cultura del silencio por parte de la violencia.
Bueno, y eso me imagino, Jorge, que también debe ir acompañado con un ambiente de confianza que entregan los adultos, ¿no? A los jóvenes que debieran denunciar o contar, o simplemente abrir una conversación respecto de estos hechos de violencia, ¿no?
De todas maneras, ahí recuerdo uno de los estudios que hicimos hace un tiempo atrás, que le preguntamos a aquellos que habían sido víctimas de violencia, si le habían contado a alguien, ¿ya? El 75% le había contado a alguien, pero el 25% no le había contado a nadie, imagínate. O sea, uno de cada cuatro estaba sufriendo en silencio, a nadie. Y del 75% que sí le contó a alguien, la gran mayoría le contaba a los padres, en una menor proporción a los amigos, y en una proporción bastante más baja a los profesores. Entonces aquí los establecimientos, como tú dices, tienen que hacer un trabajo de generar las confianzas por parte de los profesores para que los estudiantes se acerquen ya y que se sientan escuchados.
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos. Estás escuchando Ciencia para Todos.
Bueno, tenemos una segunda pregunta, Jorge. Esta vez la envió Máximo Velázquez del Colegio San Orlan de la comuna de Cerro Navia.
Hola, me gustaría saber si hay algunas señales para saber si a alguna persona le están haciendo bullying y cuáles son y cómo lo evitamos.
Muy buena pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. Sí, a ver, yo diría que es importante siempre tener en cuenta que cuando se producen cambios en la forma de actuar, la forma de responder, la forma de verse, los afectos de los estudiantes, uno tiene que tener alguna visión, especialmente uno lo dice para los apoderados, profesores, pero también para el resto de los estudiantes. Por ejemplo, chicos que de repente empiezan a estar solos, a tener menos interés por socializar, tienden a retraerse, chicos que empiezan a dejar de ir al colegio o hay chicos que empiezan a saltarse algunas clases en particular, por ejemplo, la clase de educación física, que es donde lo molestan, donde le hacen bullying, entonces prefieren no ir a la clase de educación física, empiezan a pedir certificados para eximirse, por ejemplo, de alguna actividad en particular. O sea, cambios en la conducta, cambios en la forma de sentir, claramente puede estar de alguna forma indicando que algo le está pasando a este estudiante en esta situación. Y en ese sentido uno tendría que preguntar, tratar de indagar, tratar de apoyar y de alguna forma dirigir en el fondo estas preocupaciones a alguien que pueda ayudar. ¿Qué pueden hacer los estudiantes? A ver, lo primero, nunca enfrentarse frente al agresor. Eso es una cosa que es importante tener como en cuenta, ¿ya? Porque el apoyo hacia la víctima en particular tiene que venir desde el cambio de la cultura y desde el cambio de la respuesta que tienen los adultos sobre esa situación. Si eso no lo cambiamos, mi intervención directa probablemente tenga poco efecto. Cambio de la cultura, entonces, decir, no validamos. Y eso toma
tiempo.
Toma tiempo. Y es por eso que era importante lo que usted decía al principio, es evaluar bien cuáles son los principios y valores que hay en esta cultura, ¿ya? Para poder alinear eso con algunos aspectos que tienen que ver con los principios de la no violencia o de los programas de prevención de violencia escolar en particular, que son el respeto al otro, el respeto a la dignidad, la responsabilidad compartida, la valoración de la diferencia, que son los cuatro principios como madre, digamos, dentro del de los principios de la prevención de la violencia y que esos se alinean con los principios y valores que son propios de esa cultura en particular. Y eso efectivamente toma tiempo y, tiene, y requiere esfuerzo, o sea, requiere entrenamiento, discutirlo, volver a socializarlo. Entonces, cambio de la cultura y cambio de la cultura también de cómo respondemos los adultos frente a la situación de ayuda. Si vemos chicos que se aíslan, que no asisten a clase y no preguntamos, no indagamos qué es lo que está sucediendo ahí, ese chico probablemente se va a aislar mucho más, porque no está encontrando la respuesta adecuada dentro del ambiente para poder abrirse y poder empezar a confiar de que esto pueda cambiar. Eso sería un poquito mi respuesta ahí.
Bueno, entonces ahora Máximo ya va a saber cuando, qué es lo que pasa cuando tiene algunos compañeros o compañeras que están más retraídos, ¿cierto? Y ya no son como antes. Así que muchas gracias por esa respuesta, Jorge. Pero antes de seguir conversando, quiero contarles que Explora Sur Poniente tiene una iniciativa en la que estudiantes y profesores elaboran podcasts a partir de diferentes temas científicos de una manera bien entretenida. Y esta es nuestra actividad laboratorio de podcast. Y Jorge, a ti, a nuestros auditores, auditoras, les invito a escuchar Viaje al Centro de la Depresión del Colegio La Misión de Calera de Tacna.
Radio Universidad de Chile presenta Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informan y entretienen contándonos sobre ciencia.
Estimados oyentes, somos estudiantes del Colegio La Misión de Calera de Tango y les invitamos a escuchar nuestro podcast que hemos titulado Viaje al Centro de la Depresión.
Noticia de último momento. Desde el laboratorio de La Misión, el más importante de Latinoamérica, se dará inicio al más espectacular proyecto de la humanidad, el viaje de la nave microbio al cerebro de un humano. Pero no cualquier cerebro humano, sino que uno con depresión. Nuestro periodista, que también será parte de la tripulación, nos informa desde el lugar de los hechos. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿en qué te encuentras ahora?
¿Qué tal, estudios? Me encuentro en la conferencia de prensa de los científicos a cargo del proyecto. Escuchemos a la directora de la misión.
Tal como les comentaba, haremos ingreso a un cerebro con depresión. La depresión es una enfermedad muy frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. En torno a ella, siempre han existido varios mitos y errores, como por ejemplo, se cree que es solamente un sentimiento de tristeza o que a las personas se les pasará solo si ponen de su parte o toman medidas que te sugieren, como salir a la calle, tomar sol y que con eso te sanas.
Con esta visión vamos a introducirnos en el cerebro de un humano y buscaremos el lugar que presenta problemas para intentar de mejorarlo.
¿Podrían explicarnos, y también para nuestra audiencia, cómo es posible lo que están diciendo? ¿Introducirse al cerebro? ¿Cómo?
Entiendo, yo te explico. Hace varios años ya, un grupo de ingenieros y científicos diseñó una máquina que reduce el tamaño de los objetos y seres vivos a nivel celular. Al ser miniaturizados, junto con la nave que nos transportará, podremos ingresar por el torrente sanguíneo de la persona.
Esto es absolutamente extraordinario. ¿Y cómo piensan mejorar la situación en el cerebro? Esto parece sacado de una película de ciencia ficción.
Calma, por favor. Somos un equipo especializado que consta de 4 científicos, donde me incluyo, y un periodista, el cual hará registro de todo el proceso de esta misión.
Al terminar la conferencia de prensa, el equipo de científicos y el periodista se trasladan a una sala para ser sometidos a la miniaturización. Se respira la tensión, el temor, pero también la esperanza de llevar a cabo este inédito momento para la ciencia.
Compañeros, esto es una gran hazaña para el mundo, científico o no. Ahora ingresaré al cerebro de un humano. Espero verlos en unas horas más.
Luego de media hora, los científicos ya reducidos al tamaño celular fueron inyectados al torrente sanguíneo de la persona. Comienza esta travesía. No lo puedo creer.
¡Atentos todos! ¡Pasaremos por el corazón! ¡Tendremos turbulencias!
Luego de haber pasado por las turbulentas cavidades del corazón, la nave ha llegado al cerebro. ahora se disponen a buscar las áreas afectadas por la depresión.
Directora, ¿sabemos a dónde tenemos que llegar? Yo veo todo rojo. ¿Está bien?
Cálmate, Juan Carlos. Claro que sabemos a dónde llegar. Tenemos localizado el lugar. Es el sistema límbico. Esa es la zona afectada en la depresión.
¡Miren! ¡Ahí está el hipocampo! ¡Oh no! ¡Se ve muy dañado!
¡No puede ser! Más allá veo los ganglios basales. Se nota que ya no producen serotonina.
¿Y esas son las amígdalas cerebrales? Si notas que están tan dañadas, ¿quién las reconozco?
¿Pero cómo? ¿Las amígdalas no están en la garganta?
No, esas no. Nos referimos a las amígdalas cerebrales. Son parte del sistema límbico. Con ellas se elaboran respuestas emocionales.
¡Oh! O sea que en estos momentos tengo mi amígdala cerebral a 1000 por hora.
Sí, algo así.
Mientras conversan Juan Carlos y la científica, el resto del equipo se prepara para salir de la nave con trajes especiales, como los de los astronautas, para inspeccionar de mejor manera el daño en las áreas cerebrales. A poca distancia se encuentran 2 microglías observando estos extraños seres rondando por las neuronas.
Oye, hermana, ¿qué onda? ¿Quiénes son esos?
¡Vamos a revisar! ¡Apúrate!
Las microglías son células que defienden el sistema nervioso, y acá nuestras hermanitas han detectado algo extraño. Sin embargo, el traje especial de los científicos evita que sean destruidos.
Uf, nada extraño. Ya, vámonos. Mejor le voy a contar al Lucasito.
¡Ella, la sociable!
De vuelta en la nave, los científicos analizan las cantidades de neurotransmisores extraídas desde las células y con preocupación revisan los resultados.
¡La cantidad de serotonina es casi cero!
¡La dosis de dopamina también está muy baja!
¿La dopa qué? ¿Y qué harán al respecto?
Ya, cálmate, te explico. La dopamina y la serotonina son neurotransmisores y son mensajeros químicos. Estas sustancias comunican a las neuronas con otras células de nuestro cuerpo para que todo funcione bien.
Y lo que observamos ahora es que hay escasez de estas sustancias en el cerebro de la persona.
Ya, muchachos, llegó el momento de mejorar esta situación.
El equipo de científicos se dirigen a sus puestos de control dentro de la nave. Presionan una serie de botones, palancas, haciendo que de la nave emerja un gran cañón con una carga de medicamento.
¿Estamos listos?
¡No! ¿Qué van a hacer?
¡Todos atentos! Se inicia protocolo de terapia farmacológica. 3, 2, 1...
¡Impresionante! Como si fuera un carro de bomberos tirando agua a un incendio, el gran cañón que sobresale en la nave lanza un chorro de medicamentos sobre el tejido nervioso afectado.
¿Qué hicieron? ¿Resultó? ¡Ay! ¡No me quiero morir!
Silencio, cálmate. Ahora saldremos a sacar nuevas muestras. Espera y verás.
Nuevamente, los científicos sacan muestras de los neurotransmisores y dentro de la nave las analizan. Esta vez, los resultados son diferentes y alentadores.
¡Muchachos! ¡Lo hemos logrado! ¡Los resultados son buenos! Los niveles de dopamina y serotonina han mejorado levemente.
¿Y qué significa eso?
Esto, Juan Carlos, significa que los síntomas de la depresión podrían estar disminuyendo, ya que los niveles de neurotransmisores mejoraron un poquito.
¿Entonces la persona está curada de la depresión?
No. La depresión, como lo entendemos hasta ahora, debe ser tratada con tiempo.
¿Qué sucedió? ¿Qué fue ese ruido? ¡No! Los leucocitos van a atacar a la nave. La han reconocido como algo extraño. ¡Vamos! Debe salir del cuerpo.
¡Vamos, muchachos! ¡Ahí está el intruso! ¡Ataquen!
¡Ja! ¿Creían que saldrían del sistema nervioso sin ser vistos? Menos mal que nos avisó la microglía.
¡Qué horror! ¿Nuestros héroes científicos lograrán salir?
¡Buah! ¡Soy muy joven para morir!
¡Equipo! Ya sabíamos que esto podría pasar. ¡Sigamos el protocolo!
Directora, ya estamos en la vía nasal del paciente.
¡Bien! Es hora de irnos. Provoquémosle un gran estornudo a este paciente.
¡Uf! ¡Qué alivio! La nave pudo salir a través de la nariz. Afuera los esperaban un equipo de profesionales y muy rápido trasladaron las gotitas del estornudo para realizar la transformación a tamaño real de la nave y sus tripulantes. Al cabo de una hora, los científicos y el periodista fueron trasladados a un salón especial para ser entrevistados. Cientos de radioemisoras, canales de TV, los estaban esperando. Había mucha algarabía, gritos, vítores de triunfo por esta hazaña que marcará a la humanidad. Todos los periodistas y reporteros estaban ansiosos de escuchar a este gran grupo de personas.
Juan Carlos, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo te sientes? ¿Volverías a hacerlo?
Ay, no doy más. Fue un torbellino de emociones. Tengo tanto que contar.
Directora, ¿cómo podría resumir en una frase lo vivido el día de hoy?
Qué difícil su pregunta. Pero le puedo decir que hoy fue el tratamiento para la depresión. Mañana vendrán más enfermedades por tratar.
Queridos oyentes, hemos llegado al final de esta historia. Así como decía la directora, el trabajo científico no se detiene. Hoy sabemos que los neurotransmisores serotonina y la dopamina en conjunto regulan nuestros estados de ánimo y nos mueven a conseguir algo que consideramos positivo. Si la cantidad de estas sustancias desciende, entonces presentamos síntomas característicos de un estado de depresión, como la profunda tristeza o la pérdida de interés en todo. La depresión tiene tratamiento y buenos resultados si se mantiene la medicación, ya que estos elevan los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro. Es un proceso largo que requiere ayuda médica, psicológica y familiar.
Actuaron por orden de aparición: Trinidad Marambio, Natalia Nervi, Tomás Mondaca, Catalina Mayorga, Ignacia Vargas, Anaís Daille, Sebastián Basáez, Uri Daille, Josefina Sepúlveda, Gabriela Emparán, Francisco Miranda, Antonia Lobos, Ilana Daille, Paula Torres, Anastasia Volvarán. En sonidos y edición, Valentín Barrera. Agradecemos a Explora, Radio Universidad de Chile, y a nuestra profesora de biología, Iris Caete.
Radio Universidad de Chile presentó Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informaron sobre ciencia.
Bueno, ¿qué les pareció el podcast? Muy bueno, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo las artes y las ciencias se pueden mezclar para generar estos productos donde vamos a saber un poquitito más de depresión y de otros temas. Bueno, este es entonces uno de los productos de la iniciativa Laboratorio de Podcast, donde queremos acercar a nuestra comunidad, independiente de sus edades, a que conozca sobre temas científicos. Y bueno, para seguir conversando sobre la violencia escolar, para nosotros es fundamental trabajar con profesores que estén motivados por hacer diferentes cosas y que estimulen la curiosidad en sus estudiantes. Y es por eso que ahora quiero compartir contigo una pregunta de un tocayo, de profesor Jorge Manso del Colegio Terra Austral de Maipú.
Hola a todos, espero que se encuentren todos muy bien y gracias por la invitación. Soy Jorge Manso, profesor de Biología del Colegio Terra Austral Oeste de Maipú, y mi pregunta es la siguiente: ¿qué es la violencia? ¿Cómo se define? ¿Y cómo podemos diferenciarla de la agresión? Saludos.
Muy, muy buena pregunta de Jorge Manso. Mira, la violencia se define como cualquier acción que produzca daño a otros, ya en general. Esta puede ser propiciada por una persona, por un grupo de personas, hacia otra persona o hacia otro grupo de personas. Cuando esta violencia de daño a otro ya se realiza o se produce en el ambiente escolar o en el trayecto de la casa al colegio o del colegio a la casa, se llama violencia escolar. O sea, la definición general de violencia se aplica en general para muchas problemáticas del ámbito de la salud mental, pero se circunscribe de acuerdo al contexto en el cual eso se desenvuelve en violencia escolar. Ahora, la agresividad en general, yo diría que es, se ha estudiado más bien, yo diría que lo primero, debo decir esto, que en general no ha habido una diferencia tan clara entre violencia y agresión. en el fondo. Ya en general tienden a utilizarse en forma sinónima, dependiendo del contexto en el cual se investigue. Pero yo diría que la agresión en particular o la agresividad en particular tiene algún elemento que denota o tiene una condición en particular ya que remite un poquito más como a alguna conducta ya que puede tener alguna, algunos elementos propios del desarrollo de la personalidad o propio del desarrollo del temperamento de cada una de las personas.
Gracias, Jorge, entonces, por habernos acompañado esta tarde de jueves. Y a todos quienes nos escuchan, no olviden visitar nuestras redes sociales en Explora RN Surponiente. Y nos volvemos a encontrar entonces el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos, entre las 6 y las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial de Ciencia Abierta y nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.